Movilidad Renovable, el programa de la plataforma para los combustibles renovables.
Muy buenas, nueva edición de este programa dedicado a que se conozcan los combustibles renovables. Estamos en una transición energética imparable. Nadie lo duda, pero igual de importante para este proceso es el tener las herramientas para cumplir los objetivos, y entre ellos nos encontramos a estos combustibles que son una herramienta necesaria para alcanzarlos. De hecho, el propio presidente del gobierno ha reconocido en las últimas horas que la red eléctrica no está preparada para suministrar la potencia que la industria solicita para adaptarse a los objetivos de descarbonización y reindustrialización. Y también el Consejo de la Unión Europea adoptaba la normativa que sienta las bases legales para desarrollar e incorporar el sistema energético comunitario, pues por ejemplo, los gases combustibles renovables como el biometano. Y también vamos a tratar en los próximos minutos la contribución de los combustibles renovables a la economía circular. No se puede prescindir de este elemento, que es fundamental también para la vertebración de muchas zonas rurales, como hablábamos en el programa anterior. Así que con dos expertos en esta materia vamos a debatir en los próximos minutos en este programa que realizamos con la colaboración de la Plataforma para los Combustibles Renovables.
Movilidad Renovable con Miguel San Martín. En Movilidad Renovable, las últimas noticias.
Y por primera vez en su historia, el que es considerado uno de los principales eventos culturales de nuestro país, la Feria del Libro de Madrid, va a consumir energía renovable. Gracias a una alianza con Repsol, podrá alimentar la mayoría de los pabellones que se construyen a lo largo del paseo de coches, con más de 4.000 litros de combustible elaborado a partir de residuos orgánicos, como aceites vegetales usados. Esta medida se traduce en la mejora del rendimiento energético y la reducción de las emisiones de este evento. Y la empresa médica Lilly y DHL, uno de los principales proveedores de transporte por carretera en Europa, han iniciado rutas de transporte de productos farmacéuticos a Bélgica y Holanda con camiones no contaminantes de biodiesel, lo que convierte a Lilly en la primera europea del sector que realiza rutas de transporte internacional desde su planta de producción en la localidad madrileña de Alcobendas con combustible de origen natural para disminuir las emisiones de carbono y contribuir a frenar el cambio climático. Y por último, el próximo 3 de junio, la Plataforma para los Combustibles Renovables celebra una jornada bajo el título de Combustibles Renovables, una vía eficaz para la descarbonización del transporte. Será en la sede del Club Español de la Energía y se van a analizar la potencialidad de estos combustibles y la oportunidad que suponen para la descarbonización del transporte aéreo, marítimo, terrestre, de toda Europa. Así que se abordará el potencial que tienen para lograr una transición más justa, responsable y eficiente. Habrá una conferencia de David Cuesta, socio de NTT Data, que ha elaborado un informe junto con la plataforma. También estarán Javier Galandara, que es el presidente de ALA, de la Asociación de Líneas Aéreas, Ramón Valdivia, vicepresidente ejecutivo de ASTIC y miembro del Comité Ejecutivo de IRU, y Javier Garat, que es el secretario general de CEPESCA.
Comienza la tertulia de movilidad renovable.
Planteaba yo los temas que íbamos a tratar en los próximos minutos y les presento a nuestros invitados. Está Luis Miguel Varela, que es catedrático de Física de la Universidad de Santiago de Compostela y presidente del Foro FIEITO para la Industrialización Sostenible y la Transición Ecológica de Galicia. Luis Miguel, muy buenas, gracias por aceptar esta invitación.
Buenas, gracias a vosotros por invitarme.
Y también tenemos con nosotros a José Ignacio Domínguez, el responsable de Desarrollo de Negocio en el Área de Energía y Medio Ambiente de la Fundación CIDAUT. José Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días a todos. Un placer compartir este rato con vosotros.
Y como siempre, con Inés Cardenal, portavoz de la Plataforma para los Combustibles Renovables. Así que, ¿por dónde empezamos, Inés?
Pues buenos días, muchísimas gracias, Miguel, como siempre. Pues hoy tenemos un programa muy, muy interesante, ¿no? Porque como apuntabas en el inicio, bueno, tenemos la suerte de contar con los invitados que ya has presentado, que nos van a enseñar muchísimo de los dos temas que comentabas, ¿no? De cómo los combustibles renovables, ya hemos repasado las grandes ventajas que tienen, pero quizá la más importante es la reducción de emisiones, ¿no? Porque ese es el objetivo que tenemos todos, alcanzar la neutralidad de emisiones en 2050. Y por otro lado, cómo pueden contribuir a un vector que va a ser clave en esa neutralidad de emisiones, que es la economía circular. O sea, uno de esos programas en los que vamos a aprender muchísimo.
Efectivamente. Así que, si os parece, hacemos un poco el contexto inicial. Yo hablaba de cómo está ahora mismo esa hoja de ruta, cómo están haciendo los esfuerzos para la descarbonización. Luis Miguel, ¿cómo ve ahora mismo la situación y esos objetivos que se han marcado?
Bueno, los veo de una manera optimista, pero al mismo tiempo también realista, en el sentido de que la categoría de combustibles sintéticos o combustibles basados en renovables, basados en energías renovables, pues tiene una serie de potencialidades muy grande que usted ha resumido y que, bueno, están en los documentos, pero también tiene una serie de retos que aún deben de ser afrontados debidamente, ¿no? Si tiramos, por ejemplo, por la ruta de los e-fuels, ¿no? De los electrocombustibles producidos a partir de electrólisis de agua y de hidrógeno renovable, pues tienen los mismos retos que tiene el hidrógeno, ¿no? En estos momentos se están arrancando muchos proyectos. Algunos de ellos se van a implantar en más corto plazo, otros a más a medio plazo y otros necesariamente a largo plazo. Se requiere una maduración tecnológica, se requiere también, como en todo arranque de mercado, pues que se den condiciones de off-takers, que empiece a comprarlos y, por tanto, se entre en un círculo virtuoso de rebaja de precios. E, indudablemente, eso acaba repercutiendo también en la producción de los combustibles sintéticos asociados, ¿no? Desde el punto de vista de tecnológico, por ejemplo, sería muy importante actuar sobre, por supuesto, la eficiencia de procesos de producción de las gasolinas sintéticas o de los diésel sintéticos, ¿no? Y eso pues pasa por mejora de tecnología de catalizadores, por ejemplo, los catalizadores metálicos, siempre con el fin de ahorrar, de rebajar los costes. Se cree, y estas son estimaciones de la Agencia Internacional de la Energía, que en las próximas décadas, no, incluso dentro de esta misma década, para 2030, esos costes se hayan escalado a la baja un 50%, ¿no? Ya digo, van muy asociados el desarrollo de estos combustibles a la producción de hidrógeno renovable y tienen más o menos los mismos retos, ¿no?
Claro, al final un poco la generalización pues hace que pues, los costes se vayan
efectivamente,
a la baja muchas veces. José Ignacio, desde Fidaut, ¿cómo lo ves?
Bueno, pues obviamente toda esta transición energética en la que nos encontramos hace que surjan nuevas oportunidades, ¿no?, a este tipo de combustible, en los cuales, como comenta Luis Miguel, pues existen unos retos, ¿no?, que todavía hay que superar, pero bueno, la oportunidad está ahí para irlos implantando, ¿no? Y yo creo que un poco como en toda la implantación nueva, pues conlleva una maduración de estos procesos, de estos usos, que hace que sea cada vez más competitivos, más eficientes y con mayores ventajas medioambientales, ¿no?
Uh-huh. Son la forma de ir generalizando, pero dentro de ese proceso se ve como una opción real, que a lo mejor de ahora mismo no es suficientemente conocida. Se hablan pues siempre de la electrificación, que antes de que lo diga Inés ya lo digo yo, que pueden convivir todas las tecnologías, pero se está a lo mejor, hablábamos del hidrógeno, que antes pues había ya muchos proyectos, ahí parece que se olvida un poco, o estos combustibles renovables, para esa generalización también hace falta el conocimiento. Luis Miguel.
Sin duda, sin duda. De hecho, bueno, sé que coincido con Inés en la necesaria convivencia de escenario energético, en el escenario energético futuro, ¿no? Efectivamente, tenemos una transición delante que pasa de un, digamos, monocultivo, si se me permite la expresión, en la era del carbón o del petróleo o de la energía nuclear, que es donde estamos, a un cultivo diversificado de energías y técnicas para el suministro de energía a los distintos procesos, que es el que vamos a llegar, ¿no? Desde el punto de vista de los combustibles sintéticos, yo creo que, como todo, igual que el hidrógeno, van a encontrar su nicho. Y también hay un segundo aspecto que hay que tener en cuenta. Van a encontrar significa tiempo. Es decir, el tiempo nos dirá exactamente dónde lo encuentran. No creo que ninguno de nosotros ahora mismo tenga la bola de cristal para saber exactamente dónde se va a concentrar el uso, pero tampoco ninguno de nosotros tiene certidumbres suficientes para descartar ninguna tecnología. Por supuesto que desde el punto de vista de los combustibles sintéticos parece muy claro que hay sectores de muy difícil descarbonización en los cuales necesariamente vamos a tener que introducir combustible sintético. Puede ir desde, entendiendo por combustible sintético, también e-fuels como el amoníaco o como el metanol, que también lo son estrictamente, que van a ser claves pues para la evolución futura de la industria naval o de la industria aeronáutica, sin ninguna duda. Yo creo que van a tener también un hueco importante en el transporte pesado, en vehículos heavy duty 24/7, como el propio hidrógeno también. Soy un decidido defensor de esta tesis y hace tiempo que la vengo manteniendo. Quizá es más dudoso el hueco en lo que es el transporte ligero, por ejemplo, a nivel de ciudad o lo que sea, sí que puede ser competitivo en la tecnología de batería, ¿no? Que eso también es muy, muy importante. Pero el tiempo, ya digo, es un factor muy importante, porque la adopción de las tecnologías conlleva eso, conlleva una maduración tecnológica. Y esa maduración tecnológica se está produciendo en todas, incluido también, por supuesto, como no, en la producción de combustibles sintéticos.
Y José Ignacio, desde Encidaut, ¿cómo estáis trabajando para conoceros también un poquito más vosotros en esta transición?
Muy bien, pues como comenta Luis Miguel, yo creo, y nosotros como tecnólogos más todavía, ¿no? Siempre tenemos que mantener la independencia tecnológica en todas las opciones, ¿no? Y obviamente en cada opción existe una alternativa más interesante que otra. Los combustibles renovables tienen unas ventajas tradicionales y que siempre estarán presentes, como son la mayor densidad energética, ¿no? La facilidad en el transporte y la distribución, la facilidad de introducción en el sistema actual que ya existe de uso de combustibles en el transporte, ¿no? Porque al fin y al cabo son combustibles de características similares a los convencionales, ¿no? Pero bueno, actualmente el hecho de que cada vez luchemos para que sean más sostenibles, más renovables y existan incluso actualmente otras fuentes de almacenar esa energía renovable, como puede ser el hidrógeno, hace que surjan también estos otros combustibles renovables basados en combustibles sintéticos, ¿no? Es decir, actualmente todos oímos cómo generar combustibles a partir de ese hidrógeno excedente, ¿no? Que se supone que en un futuro tendremos en este país como gran potencial, ¿no? Productor de hidrógeno. Entonces, la forma de extender a otros sectores, obviamente, es convirtiéndolo en combustibles renovables líquidos, ¿no? De fácil transporte y almacenaje, y que nos permita introducir en sectores que claramente ni la aviación ni el sector marítimo, pues va a ser muy, muy factible introducirse ni baterías ni hidrógeno comprimido, ¿no? Con lo cual, pues creo que los tecnólogos, ¿no? y los investigadores científicos como Luis Miguel, pues tenemos por delante un futuro muy entretenido, ¿no? Con muchos retos tecnológicos y mucha maduración para que esto sea más una realidad, ¿no?
Sí, me permites añadir a lo que has dicho, que también hay toda una cuestión asociada al mantenimiento de unas tecnologías, como son las tecnologías de combustión, que tienen también ofrecen un aspecto de incógnita, de reto, ¿no? Porque hay toda una industria asociada a ellas. Son dispositivos bastante fiables y con unas obsolescencias muy largas, a diferencia de los dispositivos eléctricos, que pues, tienen unas obsolescencias bastante más cortas, lamentablemente, aunque trabajamos intensamente para mejorarlas. Quiero decir que desde el punto de vista de la ventaja de poder generar este tipo de combustibles, indudablemente hay muchas ventajas. También es verdad que hay algunas preguntas, ¿no? Como por ejemplo, pues eso, aunque son neutros en carbono, pues hombre, acumulación a lo mejor de gases en zonas urbanas que podría minimizarse con algún tipo de segmentación hacia el eléctrico en esas regiones, ¿no?
Sí. Combustible. Sí, el otro día, Luis Miguel, perdona, hablábamos precisamente de las zonas rurales, los tractores, el parque de esas zonas pues no es...
Maquinaria es complicada.
De último modelo, pero sí nos contaban desde Asaja, por ejemplo, pues muchos agricultores que tienen sus tractores, su maquinaria, que pueden utilizar con combustible renovable, que no le implica pues un cambio del motor ni nada, pero que luego para ir a la ciudad van con su coche eléctrico, con su furgoneta eléctrica para hacer el reparto de esa última milla.
Entonces, claro, eso puede convivir.
Es un ejemplo de esa convivencia y de sectores donde va a ser más difícil pues tener esas tecnologías, porque eso, el parque, bueno, nos contaban también desde ANES 2, desde la patronal de las motocicletas, el parque, la antigüedad del parque pues supera los 15 años.
Sin duda ninguna.
Lo decía por esa tecnología de combustión que tiene un periodo de vida más largo.
Sin duda ninguna. Yo creo que tenemos que ayudar a que de alguna forma se establezca la idea de que hay determinados sectores de la del utillaje y herramienta, por el sentido amplio, que utilizamos en nuestra actual sociedad, que son complicados de llevar a un escenario 100% eléctrico. Entre otras cosas, porque también hay unas incógnitas que ofrecen las baterías, y yo he trabajado tradicionalmente en este sector, como científico fundamental que soy, y también en el hidrógeno, que tiene básicamente la misma problemática científica desde el punto de vista de los dispositivos que se utilizan. Y por tanto, no voy a criticar la electrificación de sectores porque creo que es necesaria y va a ser muy conveniente. Pero también es verdad que tenemos que ayudar a que se establezca en la sociedad un estado de opinión favorable, que hay algunos sectores que van a ser muy complicados. Y piense usted, por ejemplo, pues en camiones de flotas de recogida de basuras, o flotas de minería, o flotas asociadas a reparto, donde las herramientas, que en este caso serían los medios de transporte, están asociados a trabajos 24/7. Claro, el problema de electrificar esto pues es muy peliagudo, porque necesitaría, como nos han transmitido en distintas ocasiones, empresas dedicadas a estas cuestiones y upgrading a eléctrico de flotas, que necesitan duplicar la flota. Porque, claro, hay unos tiempos de carga, hay unos tiempos de tratamiento que cambia completamente el modo de gestión con un vehículo eléctrico. Con lo cual, hombre, creemos que tenemos que lanzar el mensaje de que los electrocombustibles, los combustibles sintéticos, neutros en carbono, absolutamente reglados e inspeccionados para que efectivamente no generen ningún daño medioambiental, o como hacían los de primera generación, incluso daños sociales, que utilizaba pues grano que iba al consumo humano. Esto ya ha sido ampliamente superado. Estos últimos de última generación, pues que pueden convivir perfectamente dentro de un mix completamente descarbonizado, renovable y admisible por una sociedad avanzada como somos, sin duda.
Inés, ¿qué haces?
Sí, bueno, se han tocado muchísimos temas interesantes. Quizá recordar para nuestros oyentes, que yo creo que es útil porque ya llevamos bastantes programas y hemos intentado explicar, quizá recordar que dentro del nombre combustibles renovables, efectivamente incluimos tanto los combustibles sintéticos, de los que han hablado ya Luis Miguel y José Ignacio, como los biocombustibles avanzados, ¿no? Por recordar, porque a veces utilizamos indistintamente terminologías, pues por recordar que todos son combustibles líquidos neutros en carbono. Y bueno, han tocado temas muy interesantes, como con la compatibilidad con el parque actual en un formato de transición que no se plantee como una guerra entre tecnologías, sino como utilizar en cada caso la que sea más eficiente, ¿no? Y habéis apuntado el tema rural, y yo creo que esto también nos da pie a hablar de lo que comentábamos, ¿no? De la economía circular y cómo vamos a integrar en esta producción de combustibles renovables materias primas que hasta ahora considerábamos residuos, ¿no? Y yo creo que aquí nos pueden ilustrar muchísimo nuestros invitados hoy también.
Sí, sin duda, creo que nuestro moderador tiene el micrófono.
No, José Ignacio.
Yo creo que, de hecho, era un tema también que me venía a colación, ¿no? Porque nos hemos centrado mucho en los combustibles sintéticos, pero no hay que olvidar que los combustibles renovables tradicionales, ¿no? Al final son aquellos que se basan en un uso de la biomasa en el punto de vista energético, ¿no? Entonces, yo creo que esto, bueno, pues es otra gran ventaja también. Y tenemos que verla así, que tiene este tipo de combustibles. Es decir, no hay que entender nunca el uso energético de la biomasa como algo competitivo con cualquier otro uso, sino como algo complementario, ¿no? Yo creo que también la maduración y la evolución de la sociedad y de la ciencia y tecnología en este caso tienen claro el concepto de biorrefinería, ¿no? Que yo creo que es un poco lo que complementa o da ejemplo a este tipo de uso, ¿no? El fomentar el uso de combustibles renovables en esta transición energética también sirve para promover e impulsar otra serie de sectores que también tienen su punto de apoyo al sector energético en el transporte, ¿no? Toda la producción o todo el aprovechamiento, perdón, de residuos agrícolas, forestales, incluso cultivos energéticos, es algo que fomenta sectores que a veces se quedan un poco decaídos, ¿no?, cuando están en el punto de mira, y que, sin embargo, con esto, pues tendrían también otro impulso, ¿no?, como toda la gestión de esos residuos orgánicos que se podrían transformar posteriormente a combustibles renovables, ¿no? Con lo cual, esto que tradicionalmente siempre ha existido, creo que también surge su oportunidad otra vez cuando incidimos en la renovabilidad, ¿no?, de los combustibles. Y estos combustibles son renovables, sostenibles, ¿no?, y tienen su punto también de interés.
Luis Miguel, ¿cómo lo ves?
Pues lo veo absolutamente igual. Creo que además, dentro de la relación que ha muy bien traído a colación Inés, hay que incluir también no solo aquellos que son basados en carbono, neutros en carbono, entre los cuales se incluye, por ejemplo, el metanol, que sí. No estamos olvidándonos, pero es uno de los grandes vectores de transporte de hidrógeno, por ejemplo, y además uno de los grandes insumos de la industria química, sino que se incluye también el amoníaco. Es decir, el amoníaco también es un electrocombustible, también es un combustible sintético en sentido amplio, y hay desde luego un enorme interés de que esto se desarrolle, ¿no? Yo veo una oportunidad también en la utilización de la biomasa. Claro, ¿cómo no lo voy a ver? Sobre todo hablando desde una tierra como Galicia, que tiene la biomasa más importante del Estado y además con unas capacidades de regeneración absolutamente únicas, y que solo en restos de tala pues se espera que en la década siguiente estemos en 2 millones de toneladas al año. O sea, ponerle un ejemplo, solo en restos de tala, ¿no? Entonces hay toda una serie de potenciales. Yo creo que quiero llamar la atención sobre la necesidad de que el biocombustible, en primer lugar, o el combustible sintético, el IFU, el de los de cuarta generación y todos los demás, en primer lugar, maduren tecnológicamente para evitar lo que es su gran problema. Y es que, por ejemplo, producidos a partir de electrólisis en estos momentos, pues tienen unos consumos de energía eléctrica que son unos 5 o 6 veces superiores a los de un vehículo eléctrico, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de movilidad, es una de las aplicaciones más importantes y donde hay más polémica en estos momentos. Si así lo hacen, desde luego que van a ser, y son los basados en biomasa como los demás, una opción que va a estar necesariamente dentro del mix, que no va a generar ningún problema de emisiones de carbono excesivas y por tanto será admisible. Entonces yo en ese sentido lo veo bien. Desde el punto de vista de la economía rural, por supuesto, porque el campo, pues hombre, genera efectivamente mucho residuo que puede ser aprovechado por medios de gasificación, por medios de, incluso para la producción de hidrógeno, que es la base última de esto, ¿no? Y ya se está haciendo. Y en ese sentido, creemos que es muy interesante avanzar en esta dirección. Pero ya le digo, quizá lo más importante es que, de alguna manera, se mande, por un lado, el mensaje a la sociedad de que son tecnologías que hay que ver como integradas dentro de un mix descarbonizado global y en ese sentido perfectamente admisible, que no hay una guerra con sectores de electrificación, porque al final, por mucho que nosotros guerreemos en abstracto, las condiciones concretas las va a determinar la evolución futura e incierta de unos mercados y unas tecnologías que van siendo adoptadas por el consumidor en la manera que mejor le vaya resultando. Uh-huh. Y por último, claro, ese gran reto de que los costes tienen que abaratarse notablemente para que de alguna forma puedan ser competitivos en la inmensa mayoría de los sectores en los que pueden usarse.
Nos quedan 3 minutillos. Inés.
Sí, yo creo que ha salido varias veces en la tertulia en la palabra maduración de las tecnologías, ¿no? Y reducción de costes. Y esto ya lo hemos visto en otros programas, ¿no? Esto es especialmente significativo porque en la medida en que desde la regulación se promueva esta alternativa, en un entorno, hemos hablado otras veces de neutralidad tecnológica, pues será mucho más fácil, ¿no?, aumentar la producción, empezar a producirlos a escala y por tanto reducir sus costes. Bueno, simplemente por apuntar, por recordar esto que hemos visto en otros programas, y estoy completamente de acuerdo con ellos en que efectivamente irán madurando y por tanto serán más competitivos.
Y ya casi como a modo de conclusión, pues Miguel, José Ignacio, ¿haría falta algún incentivo, algún empujón, vamos a decir, para que al final puedan convivir en igualdad de condiciones? Porque si muchas veces estamos haciendo esto porque no son suficientemente todavía conocidos por parte, no sé, de las administraciones, organismos, Unión Europea.
Sí, yo un poco, y bien también como resumen de lo que hemos hablado, que yo creo que recoge muy bien todos esos retos o desafíos que pueden tener en los combustibles renovables, vería que hay como tres puntos en los que habría que trabajar para ponerlos un poco más en competitividad, ¿no?, estos combustibles. Primero sería que ya en el entorno tecnológico y científico existe esa concienciación de las ventajas que tienen estos combustibles renovables, ¿no? No olvidemos todos estos beneficios que hemos ido comentando aquí y que, bueno, pues es una alternativa a tener en cuenta en la movilidad. El otro punto importante, y ya por así me digamos involucrar a todos los sectores de la sociedad, ¿no?, sería el incentivo de la administración. Es decir, de alguna forma debe también fomentarse fiscalmente con beneficios, los beneficios medioambientales que tiene el uso de este tipo de combustibles, ¿no? Y por último, un poco más a lo que nos involucra a los tecnólogos, sería el otro punto importante, es continuar desarrollando esta tecnología, ¿vale? Que son procesos muchas veces ya conocidos, pero que le falta el trabajo en la eficiencia, ¿no? Para, como comenta Luis Miguel, que tengan costes competitivos, ¿no? Y yo creo que eso lo hace dos cosas. Trabajar todavía, seguir continuando con la I más D más I en estos procesos y el escalado, ¿no? Es decir, si esto, cuanto mayor cantidad de producción existe y más implanta, pues obviamente más fácil no es conseguir ese objetivo de abaratar costes, ¿no? Y eso sería un poco como resumen de dónde tenemos que trabajar, ¿no?
Bueno, pues por mi parte estoy... Por mi parte estoy muy de acuerdo, yo solo quería añadir un dato. El mundo consume en estos momentos 85 billones de kilovatios hora. La mayor parte de ellos siguen basados en el combustibles fósiles. El reto de sustitución de todo esto por tecnologías limpias que eviten que una playa como la que yo llevo yendo desde que era un niño, hoy me acaban de mandar fotos que se publican algo de Galicia, prácticamente destruida por el mar y casi imparable, es un reto mayúsculo, es un reto histórico y de varias generaciones. Hay que mandar el mensaje de que ese reto va a implicar tecnologías muy diversas y muy complejas, pues que nadie
sabe. Nos quedamos, no hay tiempo para más. Luis Miguel Varela, José Ignacio Domínguez, Inés Cardenal, como siempre, muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión.
A vosotros, adiós.
Capital Radio. Escucha lo que viene. Capital Radio, Madrid, 103.2. ¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio. La ciberseguridad es una preocupación creciente para empresas y ciudadanos. Código Fuente es el programa donde diferentes expertos conversan y comparten sus opiniones acerca de los retos a los que se enfrentan compañías e instituciones públicas para garantizar su seguridad. Todos los jueves, de 10 a 10 y media de la noche, Código Fuente, en Capital Radio. La economía vuelve a El Balance con renovada presencia. La tertulia económica más simpática, entretenida y con los profesionales mejor preparados de la radio española llega todos los jueves a los micrófonos de El Balance a las 9 de la noche. Aquí, en Capital Radio. No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza. De 4 a 7 de la tarde en Capital Radio. Capital Radio.